9:10 de la mañana, seguimos avanzando ahora con la tertulia que la integramos como cada martes con Anaría Peñarúa. ¿Qué tal, Anaría?
Buen día, Daniel.
Estamos también con el señor diputado Ope Pasqué. Ope, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, también nos acompaña Gustavo López. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Daniel? Muy bien.
Bueno, y con Andrés Iscagliola. Andrés, buen día.
Muy buen día para todos y todas.
Todos y todas.
Exacto. Tenemos un debate pendiente. Un diálogo
por eso del lenguaje inclusivo, políticamente correcto, que a veces te va como condicionando ahí, y te deja sin mucha cintura, cuando uno quiere expresarse en términos correctos, y tenés una presión adicional, pero lo hablaremos.
Sí, encantado.
Tengo la agenda de la Semana de Arte Trans en el marco de este septiembre, mes de la diversidad.
Sí, esta es una primera apuesta que hace la Intendencia de Montevideo junto a las organizaciones sociales y el Departamento de Cultura y, bueno, la Secretaría de la Diversidad. Quisimos generar una propuesta que muestre a las personas trans desde un lugar quizás no esperado, ¿no? Tendemos a generar un estereotipo de cómo son las mujeres y los hombres trans. Y ese lugar no esperado es el lugar del arte, la producción del arte, de la cultura. Estamos trabajando en cuatro lugares diferentes: el Centro de Cultural de España, el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, el Centro Cultural Goes. Y estuvimos el domingo en el Teatro Solís con propuestas uruguayas y propuestas de Argentina y de Brasil. La verdad es que es alucinante. A veces el mejor arte se produce en esos márgenes que no están, ¿no?, en el canal de la cultura oficial, entre comillas. Así que invitar a todas y todos los oyentes a participar, y especialmente el jueves 18:30 en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, ese lugar tan hermoso. Vamos a compartir el cierre de esa jornada con Susy Shock, que estuvo aquí ayer de tarde, una artista y activista trans argentina absolutamente notable, con un concierto de poesía y música, así que todas y todos invitados.
Sí, estuvo en Zona Tremendo. Sí. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a desarrollar algunos de los asuntos. Anoche tengo la sensación de que se durmieron tarde, después de acudir... después de ser uno entre cientos de millones, se señala el debate presidencial más visto por la televisión en la historia de los debates presidenciales en los Estados Unidos. Allí, en ese primer debate, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump mostraron la oposición frontal entre ambos. Sin dudas, una hora y media de ataques directos, sin contemplaciones. Hablaron de economía, cuestiones raciales, política comercial y exterior. ¿Tuvieron oportunidad, Ope, de seguir este debate? ¿Cuáles son las primeras impresiones?
Sí, como no, yo lo miré atentamente, porque creo que... Y lo miré sin ecuanimidad ni objetividad ninguna. Yo quiero que gane Hillary. Me preocupa muchísimo que pueda ganar este señor, que es un peligro universal.
Hoy Fox News...
Por eso miramos toda la tele. Claro. En todo el planeta había gente mirando a ver si este sujeto puede llegar a ser presidente de la nación más poderosa de la Tierra.
Si las elecciones fueran hoy, dice Fox News, ganaba a Trump.
Bueno, hay distintas encuestas y hay distintas valoraciones de las encuestas. Yo leía ayer o antes de ayer en el New York Times un estudio que tomaba en cuenta varias encuestas de los últimos tiempos, y dice que hay variaciones entre una y otra, pero que en el promedio Hillary tiene una ventaja consistente, que la elección está muy polarizada, además, por cómo está la sociedad estadounidense hoy, y que entonces no hay mucho cambio, que está a un lado, no se cambia. El panorama sería, desde esta perspectiva, favorable a Hillary Clinton, pero no hay ninguna seguridad, ni mucho menos. Si el peligro podía estar, decía este comentario que yo leí, por el lado de que las candidaturas independientes, esas que no son ni demócratas ni republicanas, pero que son, digamos, del lado liberal, los verdes, digamos, una candidatura de ese corte, y otro libertario, no sé cuánto, pensaba que eso podía sustraerle votos a los demócratas, pero sí, que si no es por eso, debería ganar Hillary. En fin, veremos todo eso. Ahora, el debate me pareció interesante, ante todo por algo obvio, elementario, que fue realmente un debate, en contraste con el pseudo debate que tuvimos nosotros en nuestra campaña, que son monólogos paralelos, ¿no? Le dicen, bueno, hable cada uno de tal tema, y cada cual se despacha, dice lo que quiere, pero sin tomar en cuenta lo que dijo el otro, y sin que el otro lo pueda refutar, le pueda contestar. Así pierde todo, me parece, buena parte de su sentido todo esto. Nos quedamos comparando imágenes. En cambio, lo de ayer sí fue un debate, se castigaron bastante. Al principio me parece que arrancó con ciertas vacilaciones Hillary, se fue afirmando, y creo que terminó imponiéndose, ¿no? Y cuando se apoyó en el territorio, digamos, que es el de ella, ¿no? La defensa de los derechos de las mujeres, señaló las cosas que había dicho Trump, despreciando a las mujeres, cuando hizo referencia también a la cuestión racial, me parece que ahí marcó una diferencia clara. Desde mi perspectiva, que no vale, porque digo, yo estaba prejuiciado, obviamente, yo quería que le fuera bien a Hillary, quería verla ganar, pero me parece que ganó. Sí. Hubiera esperado algo todavía más claro, más contundente, pero digamos, por hincha más que por otra cosa.
¿Analía?
Bueno, yo estaba influenciada por los mismos sentimientos que Ope, ¿no? Yo quería que Hillary lo superara ampliamente.
¿Agregando cuestiones de género también?
Agregando cuestiones de género, pero fundamentalmente porque me da pavor que un tipo como Trump pueda ser el presidente de los Estados Unidos. La verdad que es de esos personajes que desprecio profundamente, ¿no? Yo creo que, bueno, hoy de mañana leía en la prensa que la encuesta de CNN la da a Hillary como triunfando ampliamente en el debate de anoche, en la encuesta de opinión pública que se hizo inmediatamente después, creo que un 62% a 17, una cosa así, es el resultado de la encuesta de CNN, y yo creo que efectivamente fue así. A mí, en primer lugar, detesto ese estilo de empresario exitoso que cree que como es un empresario exitoso puede ser presidente de una nación, de cualquier nación, menos de los Estados Unidos, eso de hablar de sus éxitos, de su dinero, de sus propiedades, decirle a Hillary que él era un hombre exitoso y que era un ganador y que ella no había ganado nada, es decir, ese tipo de ese estilo, más allá de lo que pienso sobre sus ideas y todo, me parece que no lo ayudó para nada. Claro, uno a veces piensa, uno lo está viendo desde la óptica de nuestro país y desde nuestra uruguayez. Mi duda era cómo cae eso en la ciudadanía norteamericana. Y evidentemente tampoco cayó bien. Lo vi muy a la defensiva en todo el tema de la nacionalidad de Obama, en el tema del racismo, porque si hay un discurso que ha sido racista es el de Trump, y sin embargo él ayer trató de enmendar eso sin éxito, porque la campaña fue marcando lo del muro con México, tiene como una obsesión con México, no lo nombraba a cada minuto, y creo que en definitiva la postura de Hillary fue mucho más propositiva, si bien lo atacó, fue mucho más propositiva que la de Trump, que dedicó mucho tiempo a dar explicaciones. Yo creo que, bueno, y cuando terminaron en el terreno de la política internacional, evidentemente la posición de Hillary fue muy superior, fue secretaria de Estado, evidentemente ella misma lo dijo, ¿no? Cuántas veces se había entrevistado con mandatarios de otros países, cuántas veces había negociado tratados o negociado la paz, es decir, tiene una experiencia muy sólida en eso. Y bueno, creo que en ese tramo que fue el final del debate, me parece que ya lo superó ampliamente. Así que, más allá también de mi subjetividad, creo que fue un debate en el cual Clinton salió ampliamente triunfante.
Gustavo López.
Ustedes comprenderán que mis deseos son que pierdan ambos, ¿no? Pero como esa hipótesis no puede concretarse, asistí con atención a ese debate. Yo quiero decir en primer lugar que, en mi opinión, los debates tendrían que ser obligatorios en todos los países del mundo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Que se expone frente a la ciudadanía con toda claridad el pensamiento político de quien aspira a, bueno, gobernar.
Y en este caso no uno, sino varios.
Varios. Creo que Uruguay tendría que pensar esas cosas, ¿no? Es decir, creo que es una contribución democrática que los debates sean obligatorios. Luego, claro, alguien dijo cierta vez que un punto de vista, la vista es de un punto, ¿sí? Y el punto en donde yo vi este debate es seguramente diferente al de ustedes, ¿no? Porque yo cuando pienso en quién va a gobernar en Estados Unidos, pienso qué va a gobernar. Y lo que va a gobernar es la nación que durante el siglo XX y lo que va del XXI ha sembrado de barbarie, muerte y horror el planeta. Nadie seguramente, en términos estadísticamente comprobados, ha hecho tanto daño a este continente como la política de Estados Unidos. De ambos, demócratas y republicanos. Estados Unidos invadió 20 países en el curso del siglo XX. Y nunca fue invadido por nadie, excepto por una maravillosa expedición de Pancho Villa que duró 24 horas. ya con eso se ganó la gloria igual, ¿no? Por esas 24 horas de pantorrilla. Pero, no, claro, teniendo en cuenta más que Estados Unidos, con su lógica anexionista, y más se le quedó con todo Nueva California, México, el argumento entonces era que los mexicanos eran vagos, ¿no? Creo que Trump ayer hizo también alguna referencia a eso. Pero dos elementos del debate. Primero, claramente Hillary Clinton salió victoriosa en lo conceptual y hasta en el lenguaje gestual. Se vio un Trump nervioso, agresivo, impertinente. Los dueños tienen eso, ¿no? Tienen una conducta impertinente así en sí mismo, ¿no? Ellos son eso, son el gobierno de los dueños. Entonces, creo que Hillary Clinton salió claramente victoriosa de ese debate. Y luego, dos pasajes del debate sorprendentes. Uno, cuando se cruzan acusaciones en torno a las declaraciones impositivas, etcétera, en donde Clinton le señala haber estafado a un conjunto de trabajadores, incluso un arquitecto que decía estaba presente en el público, y Trump responde, y no de pronto no estoy conforme con su trabajo y por eso no le pago. Esa fue la respuesta de Trump, ¿no? Para ver qué concepción es.
Fue la confesión de que no paga impuestos.
Y lo otro, que es una cosa más interesante aún para quienes hoy cuestionan la vigencia del imperialismo como concepción de las relaciones internacionales, es cuando hablan de Medio Oriente. Dice con una claridad meridiana, incontrastable, bueno, los dos tuvimos de acuerdo en que había que sacar a Gaddafi de ahí, de Libia. Y luego dicen, vamos a seguir invirtiendo dinero en la lucha contra ISIS, no sé qué. Ahí ellos mismos crean un monstruo que después no pueden controlar, ¿no? Yo, finalmente, estoy preocupado, igual que ustedes, por la eventualidad que gane Trump. Y más preocupado aún por las expresiones locales de Trump. Estoy hablando, naturalmente, de Novik y sus seguidores. Muy preocupado por esa forma de entender la política.
Andrés Escagliola.
Bueno, sí, yo también vi con mucha atención el debate. Creo que no había espectador imparcial, porque esta polarización ha dejado claramente dividida ya no a la ciudadanía estadounidense, sino a la población mundial, diría, en torno a estas opciones. Bueno, en primer lugar, decir que estoy de acuerdo con que los debates sean obligatorios en Uruguay. Me parece que está bueno. Yo siempre creo que si vamos al registro de las tertulias, siempre me he expresado a favor.
Más allá de... Hay un proyecto de Fernando Amado en ese sentido, estableciendo la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Bueno, entonces es un buen proyecto que habría que apoyar cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición, porque también recuerdo cuando el Frente Amplio estaba en la oposición, pedía debates a los candidatos y escasamente se daban esos debates. Y recuerdo además que los debates que se dieron, siendo yo bastante más joven, joven, que ahora no soy, me acuerdo que fueron súper interesantes. Recuerdo aquella tanda de debates con Sanguinetti, con Juan Andrés Ramírez.
Tarigo,
fueron buenos debates. Moderó, y de hecho, la memoria
Broveto,
política.
Tabaré Vázquez con claro, que moderó Broveto.
La memoria política uruguaya, cuando hace ese registro, los debates son un elemento importante. Así que recuperemos esa tradición de debate, más allá de quién va ganando y quién no, porque creo que es algo positivo. Siempre con una nota al pie, que es que en el lenguaje televisivo muchas veces pesan más determinados gestos o determinadas frases que argumentos más complejos, ¿no? Entonces, uno después puede hacer un análisis porque incorpora al debate la campaña, la trayectoria, y hace un análisis complejo, pero a veces en los debates gana quien estaba con una mejor postura, quien no interrumpió o dio determinada imagen. Pero siempre son buenos los debates. Yo creo que evidentemente Hillary Clinton tiene una formación, una solidez que realmente se expresó en ese debate, no solo en la cantidad de información que aportó, sino en cómo se mantuvo firme, y creo que ese era su objetivo, transmitir esta imagen de preparación y de posición presidencial frente a un hombre que ha roto todos los códigos. Imagino que pensará que esa es la lectura, porque, claro, yo veía cuál es la lectura que podemos tener nosotros sobre cómo se desempeñó cada uno. Bueno, aquellos que tienen esta posición anti-establishment, que son los que respaldan a Trump, habrán pensado que estuvo genial, que estuvo desacartonado, fuera de los libretos políticos típicos de la competencia electoral. Y bueno, hay también, junto a los debates en Estados Unidos, una tradición que es muy buena y que acá también deberíamos como fomentar, que es que a medida que va transcurriendo el debate se va verificando lo que dice cada uno y cuán exactas son las referencias que hace. Bueno, Trump rompió todas las mediciones posibles de menciones absolutamente equivocadas, de datos errados. Obviamente Hillary no es una persona que despierte pasiones, uh-huh. pero yo hago una evaluación global positiva y voy a decir dos cosas para terminar este primer comentario. Yo recuerdo muy claramente, obviamente tiene algunos elementos en su historial hasta repudiables, pero tiene dos elementos que para mí son fundamentales. Recuerdo, creo que es en el año 95 cuando va a China a la conferencia de Beijing y increíblemente, ahora nos parece inédito, increíble decir esto, pero en aquel momento dijo los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y decirlo en aquel momento y decirlo en China, ¿no? Tenía su valor y había que tener un cierto coraje. Y en 2011 hizo lo mismo en relación a las personas LGBT. Y también eso requería decir en 2011 en Naciones Unidas, en Ginebra, decir lo mismo. Así que yo me quedo con eso, que es parte de su mejor historia.
Muchas gracias por estos primeros comentarios. Vamos a una breve pausa y luego ingresaremos a otros asuntos aquí en la tertulia con Analía Piñeirúa, Ope Pasqué, Gustavo López y Andrés Escagliola.